las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La polémica con AstraZeneca abre el debate sobre qué hacer con las segundas dosis. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El futuro de las segundas dosis pendientes queda a la espera de lo que se decida en la Comisión de Salud Pública de hoy y de que se traslade al Consejo Interterritorial. Después de que se haya acordado reservar la vacuna de AstraZeneca a personas de entre 60 a 65 años, parece que existen dos opciones. O bien completar la pauta de vacunación con otra vacuna diferente, o bien no llegar a poner esa segunda dosis, ya que la primera ya protege en un porcentaje elevado. En cualquier caso, los segundos pinchazos se podrían empezar a inocular en unos 15 días, cuando se cumplen las 10 semanas recomendadas desde la primera inyección. La decisión de reservar la vacuna anglosueca a las personas de entre 60 y 65 años se ha adoptado en Consejo Interterritorial, y la única comunidad que ha votado en contra ha sido Madrid. Aún así, la comunidad acatará la decisión y ya ha desconvocado a las 600 personas de entre 55 y 60 años que estaban citadas para vacunarse este jueves, al igual que Castilla y León, que había paralizado su administración y va a retomarla en las próximas horas para el rango de edad establecido por Sanidad. En dicha reunión también se ha acordado el uso que debemos hacer de las mascarillas cuando estemos al aire libre a partir de ahora. Sandra Senjo.
El uso de la mascarilla tanto en la piscina como en la playa solo será obligatorio cuando se esté paseando o en situaciones en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad, por lo que no será necesaria durante el baño, mientras tomamos el sol o hagamos deporte, tanto en la playa como fuera de ella, como ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Se equipara el ejercicio de deporte individual a aquellas actividades que supongan un esfuerzo físico de carácter no deportivo al aire libre y de forma individual, manteniendo en todo caso la distancia de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.
También debemos llevarla en los vestuarios y en bares y restaurantes. Solo podremos quitárnosla cuando vayamos a comer o a beber. El uso obligatorio de la mascarilla era considerado por algunos sectores una medida incoherente. Miguel León es vigilante de la playa de Marbella.
Sería más coherente que no obligaran a llevarla en la playa. Si te bañas y luego vuelve la toalla, te pone la mascarilla con la cara mojada, no sé, yo tengo entendido que la mascarilla si se moja pierde su uso. Yo lo veo un poco incoherente, la verdad.
Sanidad cambia así su postura tan solo 8 días después de imponer el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre.
Y este jueves, las asociaciones empresariales que representan al sector del gran consumo van a presentar una propuesta para colaborar con las autoridades y acelerar así los plazos de vacunación previstos por el gobierno. Es decir, pondrán a su disposición del plan de vacunación, sus medios o sus infraestructuras. Una iniciativa que coincide con el anuncio que ha hecho el consejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, que ha anunciado que este fin de semana se va a incorporar a la estrategia de vacunación a 10 hospitales públicos madrileños para colaborar en el proceso de administración de vacunas. En concreto, de 70 a 74 años con Pfizer y de 60 a 65 con AstraZeneca.
La idea de los hospitales para poner vacunas de AstraZeneca, fundamentalmente poner todas las dosis que tenemos de AstraZeneca esta semana. Y por otro lado, un criterio de cercanía de los ciudadanos a los hospitales. De tal forma que les adelanto que Móstoles, el hospital de Móstoles, el hospital de Alcorcón, Fuenlabrada, Severo Ochoa, Getafe y Puerta Hierro vacunarán con AstraZeneca este fin de semana a población de 60 a 65 años.
Mientras tanto, las comunidades mueven ficha en cuanto a las restricciones. Cataluña ha endurecido sus medidas y vuelve al confinamiento comarcal a partir del viernes hasta el 19 de abril. Alba Vergés es la consejera de Salud.
Si la tendencia actual con este crecimiento de casos graves, el sistema no puede sostenerlo, pues debemos pararlo. Y esto es la respuesta que estamos haciendo desde el Gobierno de la Generalitat.
Andalucía prorroga 2 semanas más el cierre de comercios y restaurantes a las 10:30. Navarra también prorroga sus restricciones 14 días más. Y en el País Vasco, tanto la provincia de Álava como su capital amanecen cerradas por segundo día consecutivo. Asturias, por su parte, se prepara para un fin de semana con cierto alivio para la hostelería. Su presidente, Adrián Barbón, anunciaba los cambios.
Vamos a ampliar el mal llamado toque de queda. Se va a elevar a las 11 de la noche. Que la Consejería de Salud va a precisar las medidas de apertura de la hostelería adaptándola a esta nueva situación y que también, superada la Semana Santa, que para nosotros era el mayor riesgo, tratar de evitar la mayor movilidad, vamos a reabrir en este sentido la hotelería y los alojamientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE.
estar informado.
Y en los deportes, hoy hay jornada de Europa League. A las 9 de la noche tenemos un Granada-Manchester United y un Villarreal-Dinamo de Zagreb, partido que puede seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el Atlético de Madrid, Luis Suárez estará 3 semanas de baja por problemas musculares. Y respecto a lo que dejamos atrás, Real Sociedad y Athletic de Bilbao han empatado a 1 en Liga, el PSG se ha impuesto al Bayern 2-3 y el Oporto ha perdido 0-2 contra el Chelsea. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos a los ponedores la información. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que está haciendo pan, hay gente que está ahora mismo transportando mercancías, hay gente que está estudiando. Bueno, hagas lo que hagas, si me estás escuchando, somos la comunidad de los ponedores de calles. Esto no es un parar. Aquí no se deja de producir para que España pues vaya creciendo cada día un poquito, por lo menos lo que nos dejen. Siempre calles positivas para comenzar tanto la primera como la segunda hora de este programa de radio, y son historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida, a pesar de la que está cayendo, pues mola un montón, y que hay que tener esperanza, y que si me estás escuchando ahora ya es motivo de celebración, hazme caso. Fíjate qué historia tan alucinante. Me tienes que dejar que te hable de Carmen. Carmen es una anciana. Y Carmen es una anciana que se puede decir que ya tiene 150 años y que además ha superado el coronavirus por segunda vez. Pero por segunda vez en menos de un año. Y por eso quiero poner con ella esta segunda calle positiva, porque hay un momento súper bonito que vas a poder escuchar, porque así fue como la despedían los sanitarios al ser dada de alta. Dicen que los reinfectados son un porcentaje muy pequeño, pero se han dado casos como el de esta mujer. Carmen se contagió el pasado mes de junio en la residencia donde vive y, aunque era poco probable, volvió a caer enferma el pasado mes de marzo. Los sanitarios creyeron que en esta ocasión, debido a su edad, no iba a poder superar el virus, pero la anciana ha demostrado estar hecha de otra pasta. Así ha sido como lo ha asegurado el director del hospital donde ha estado ingresada.
Es una reinfección, al parecer fue clasificada así por nuestros médicos. Afortunadamente pues evolucionó bastante bien. Cantamos victoria y decimos que esta paciente quedó recuperada y sale con las mejores condiciones para su casa.
Fueron 21 días. Después de entrar en la UCI con pronóstico grave, Carmen ya se encuentra de nuevo en su residencia. Para sorpresa de los médicos que la han atendido, la mujer ha superado el coronavirus solo con oxígeno, sin necesidad de ventilación asistida. Se puede decir que es toda una proeza para sus 104 años. Siempre nuestra gente mayor, siempre nuestros mayores. La verdad que Carmen es una auténtica luchadora nata.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, vamos a por este jueves 8 de abril de 2021, jueves de la octava de Pascua. Bueno, venimos hablando desde las 4 de la mañana de si el lince ibérico, si la cabra montesa, si el burro, ¿cuál de los tres es el más asociado a España? Bueno, pues que sepas que el burro, pues todos tenemos la idea de que es un animal tozudo y con gran fortaleza. Fíjate, durante mucho tiempo ha sido un elemento esencial en las labores agrícolas y ganaderas, pero la modernización del campo ha hecho que pierda protagonismo y en algunos casos pues haya sido abandonado a su suerte. Pues atención, ponedores, porque en unos segundos vamos a conocer una asociación que se dedica al cuidado de los asnos abandonados. Ahí lo dejo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero claro, hasta las 6 de la mañana quedan calles por poner.
Siempre hay más cosas. Un jueves más vamos a tener la sección del Grupo Risa. Hoy nos va a ayudar a poner las calles el otro Pablo Echenique. Yo madre te aseguro mía. Que es para no perdérselo.
Genial. Miguel P., buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va el programa?
Pues va muy bien. Va muy bien.
¿Estás contento?
Estoy bastante contento, la verdad.
Perfecto.
Además, ya me ha hecho el horario, ya duermo como un niño pequeño, mis 10 horas por la mañana.
Madre mía.
Y también niño
son
pequeño,
las que
¿eh?
Duermo yo en 3 días.
Correcto. Ya lleva más dormido que nosotros en un mes, ¿eh? ¡Qué barbaridad, Miguel! Bueno, oye, en cuanto al tiempo, los ponedores, ¿qué van a sentir hoy?
Bueno, pues en el norte van a notar una subida de las temperaturas y, sin embargo, en el centro y sur peninsular van a bajar un poquito. Aún así, se espera que las máximas sigan superando los 20 grados. Es en el cielo donde vamos a tener el cambio más brusco. Se espera que aparezcan chubascos a lo largo de la tarde en varias zonas de la península, siendo más probable que llueva en Castilla y León, en el norte de Extremadura, el oeste de Castilla y La Mancha y en la costa mediterránea de Andalucía. Y en cuanto a las islas, en Baleares, cielos despejados y no van a tener tanta suerte en Canarias, ya que van a tener cielos nublados y en las islas de Palma y Tenerife es posible que caiga alguna gota.
Bueno, muchas gracias, Miguel P., por la información del tiempo para este jueves 8 de abril de 2021. A mí me gusta mucho que los ponedores nos manden notas de voz a través de WhatsApp, un mensaje de audio, una nota de voz, la recogemos, la preparamos para emitir y la verdad que los ponedores suenan muy, muy, muy bien.
Aquí vamos por la 52, camino de Ourense. Y nada, saludito, buenas noches. Aquí a 6 grados a la altura de Xinzo de Limia. Venga. Aquí, un ponedor.
Perfecto.
Y así, día también.
Perfecto. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Desde Santoña, en Cantabria.
Qué bonito.
Etiquetando atún y bonito para todo el mundo.
Me encanta.
Soy ponedor.
Perfecto, gracias.
Buenas noches, Pulpo y Bea.
¿Qué tal? Buenos días.
Soy un ponedor.
Bien.
Desde el día 1. Y llevo, pues, nada más que 30 y tantos años trabajando de noche. No me hables de conciliación porque todavía no sé cómo me pueden aguantar en casa.
Claro,
hoy, cambiando de tema, hoy nos han vacunado, tanto a mi mujer como a mí. Hasta el momento aún no me he puesto verde ni me ha salido rabo. Supongo que la cosa irá bien. Venga,
bien.
Un abrazo para todos y ánimo, que cada día que pase es un día menos que falta para que terminemos con esta pesadilla.
Así es, así es. Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos animan un montón y que nos encanta escucharos, de verdad. Le damos mucho valor a que os toméis la molestia de coger el WhatsApp, mandarnos una nota de voz y que la escuche luego toda la audiencia. El teléfono es gratuito, es un WhatsApp normal y corriente, es el 662-942-605. Nota de voz que dejes hoy, nota de voz que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Si quieres sonar en nuestra ronda de ponedores, mándame un mensaje encabezado por la palabra ronda y cuéntame tu actividad en este momento, lo que estés desarrollando ahora, tu trabajo. Te vamos a leer enseguida.
Que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se aburre un poco, mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco, y esa es la distancia más corta a la felicidad. Que el planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa, la boca se suele cerrar.
Conviene saber que mientras otros están durmiendo hay mucha gente que está trabajando para que esto no pare ni un minuto. María Luisa, por ejemplo, ahora mismo seguro que está en su coche camino de una radio para hacer una producción espectacular y está madrugando y levantando España. Es que hay gente con sus historias para que esto funcione. Un abrazo a la gente que sale de casa en este momento y que sintoniza la cadena COPE. Burro, la cabra, el lince, el jilguero, para ti, ¿cuál es el animal que más puede representar un poco lo que es la fauna española? Hay un montón de mensajes, ¿eh?
Rafael Mesa dice que, por supuesto, el lince es listo, inteligente, adaptable, sigiloso y, sobre todo, hace patria con su sobrenombre de ibérico.
Muy bien. ¿Más mensajes?
Sí, tenemos también a Luis Manuel Madiedo, que dice, ninguno de los tres. Yo apostaría por el águila imperial ibérica. Cada uno hace sus propuestas. Claro. Santiago Collado, pues el burro siempre ha estado ligado al día a día de nuestros pueblos, no hace muchos años, y también a nuestra literatura. El lince es ese vigía atento, símbolo de un país centinela en otros tiempos. Y la cabra es fuerza y empeño de los españoles en su buen hacer. Pero bueno, yo me quedo con Platero.
Y cuárate un par de mensajes más, porque quiero dar las gracias y la bienvenida a Miguel Quirós, a Carmelo Maraver, a Juan Antonio Muñoz, a Todo Versiones Universal FM. Son ponedores que nos están escuchando, que se suman a nuestra página y que nos ayudan a poner las calles cada día. Hoy hablando de esto de la fauna ibérica. Y la verdad, por ejemplo, Amancio Ruiz dice, pulpo, el burro sin duda. Hoy estamos llenos de la especie más burra. O Carmen García Molina, que nos da los buenos días, que dice que nos da las gracias por amenizar sus noches de insomnio. Y dice que cree que los tres son auténticos, pero para mí, dice pulpo, el lince es ibérico. Y nos manda también besos para toda la comunidad de ponedores.
Y Carmen Baro, que dice que el burro era el medio de transporte de las generaciones anteriores y que por eso es tan representativo. Y Tavira Mexirider dice, bueno, pues aunque no aparezca en la lista que habéis puesto, para mí el toro. Yo cuando veo el toro de Osborne por aquí por Andalucía me hace sentir muy español.
Muy buenos días, pulpo.
Hoy. Creo que se nos ha cortado la llamada. En cualquier caso, déjame que te cuente que el burro es uno de esos animales que ha ido perdiendo protagonismo en nuestra sociedad, pero que no hay que olvidar que durante años fue un elemento fundamental en las labores del campo por su fuerza para transportar carga. Es verdad que son muchos los kilómetros que se han hecho a lomos de los asnos repletos en sus alforjas de todo tipo de utensilios, sin olvidar las labores de labranza, donde los pollinos han tirado de los arados como si no hubiera un mañana. Fíjate, casi todas estas funciones han ido modernizándose y hoy se puede decir que el borrico busca un lugar entre nosotros. Tanto es así que hay varias asociaciones que se están encargando de que este animal no acabe desapareciendo en nuestra historia. Ponedores, nos vamos a ir hasta el oriente de Asturias, en Arobes, donde se encuentra el paraíso del burro. Hablamos con Antonio Raunelli. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Ahora, oye, cuéntanos a los ponedores qué es eso del paraíso del burro.
A ver, el paraíso del burro es un lugar hermoso, creado por una mujer, una holandesa, Marleen Verhoef, que llegó hace 14 años aquí con el fin de darles a estos animales, a quienes ella encontraba que tenía una cara muy triste, un lugar donde vivir. Son burros rescatados, burros que trabajaron durante toda su vida, muchos de ellos. Una residencia de ancianos para burros, en algunos casos. Y otros más jovencitos también, que también están disfrutando de esto porque no tenían quien se hiciera cargo de ellos, ¿no?
Bueno, yo creo que el burro es un animal muy querido en España, ¿no?
Sí, es un animal, bueno, lleva 3.000 años en la península ibérica y es un animal que representaba a la familia española rural hasta hace no muchos años, 30, 40 años atrás. Casi todas las familias, por lo menos los que nos visitan, cuentan, ¡uy, mi abuelo tenía un burro! ¡Uy, mis padres tenían un burro! ¡Ay, nosotros teníamos un burro! Y ese burro trabajaba, cargaba las cosas al mercado. Era un personaje más de la familia.
Sí. estaba echando un cable a la gente del campo, a la gente que tenía plantaciones agrícolas, y la gente que tenía que cargar con un montón de peso, pues se ayudaban con los burros. Y fíjate, da incluso para hacer un paraíso del burro. Esto, ¿desde cuándo lo tenéis en marcha? Te lo digo porque está siendo noticia y por eso sois aquí protagonistas hoy en Poniendo las Calles.
Sí, el paraíso ya lleva 14 años.
14 años ya, jolín.
14 años, y claro, hoy día cuenta con 28 burros, 5 caballos, una cerdolí, pero la mayoría, o sea, pero son los burros los que hacen que la gente venga. Estamos abiertos con restricciones, tratamos de recibir grupos solamente privados, eso es lo que estamos haciendo hoy día, y invitamos a todos los radioescuchas a que nos visiten, a que vengan a conocer este lindo lugar, muy cerquita de Arriondas.
¿Has tenido la suerte de estar en Mijas con los burros, con toda la gente y toda la gente que tiene ganas de subirse a ellos y conocer la localidad malagueña?
No, yo no he tenido la suerte de estar en esa zona del sur de España aún.
¿Y te han contado ya de la existencia de aquello? ¿Te han hablado alguna vez de la importancia que tienen allí los burros?
Sí, me han hablado y claro que es un lugar que conserva la tradición de que los burros aún sean valorados por su trabajo, cosa que en el resto de España no lo es. Hoy día el burro está considerado casi en riesgo de extinción porque ya no es útil en general, o sea, al haber dejado de ser útil ya no tiene la importancia que tenía hasta algunos años, y eso es una pena.
Claro, porque me imagino que la mayoría de todos estos mulos han sido tratados como animales de carga siempre, ¿no?
La mayoría sí, la mayoría han sido tratados, los mayores especialmente, han sido muy explotados muchos de ellos, y luego abandonados, porque claro, sus dueños ya no se podían preocupar de ellos. Hemos recibido algunos que tenían los cascos tan crecidos que no podían caminar, por ejemplo.
Claro. Jolín, ¿los burros ahora mismo cómo llegan a vosotros? ¿La gente se quiere deshacer de ellos y en vez de sacrificarlos a lo mejor buscan, bueno, pues un fin mejor para ellos?
A ver, gracias a Dios hay muchos activistas, muchas personas que hacen todo lo posible para que un animal no sea sacrificado. Y se organizan y buscan quién se puede hacer cargo. Entre ellos, Marlín, la dueña del paraíso, de este paraíso que es patrimonio de los asturianos, como yo digo. Ella ha hecho especial esfuerzo en que los burros vivan aquí y sean salvados, los que podrían haber sido sacrificados, pero en general es más la pena que da el abandono.
Claro.
El hecho de que el burro esté en un prado, sin un techo. Son animales del desierto.
Sí.
Sin un techo, el burro está siendo maltratado. Sin comida apropiada, porque el prado está bien para un rato, pero el burro debe comer paja y hierba seca en su mayoría. Sí. Si es mayor, tienen otros requerimientos dietéticos, como piensos especiales. Sí. Por lo tanto, es el abandono el mayor riesgo hoy día de los burros.
Antonio, esto que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio, es súper importante. Claro, me sugiere mi cabeza que te preguntes si son animales que pueden llegar a congeniar con las personas como hace un perro, o eso ya es mucho pedir.
No, los burros
sí
son increíblemente cariñosos y responden y se comunican con nosotros. O sea, ellos son inteligentísimos. Los burros saben exactamente la hora de la comida con exactitud. O sea, tienen el reloj biológico lo tienen en la cabeza al 100%. Saben que aquí a las 6 de la tarde es la hora de comer. Están todos entrando al establo por su cuenta. Les pasa algo, te hacen señas, rebuznan, reclaman. O sea, ellos, si, lo sacáis a pasear un día, al día siguiente les gustó, quieren volver a salir a pasear.
¡Qué bueno! O sea, sin embargo, es alucinante lo que nos estás contando, Antonio, y te pones a pensar que burro o cualquiera, por ejemplo, de sus acepciones se utiliza en el lenguaje coloquial para insultar o por lo menos minusvalorar a alguien. Uno porque se es terco, otro porque es bruto o poco inteligente. Es así como definimos muchas veces a esas personas llamándole burro. Con lo cual, esto no es una fama que se haya ganado el burro, ¿no?
A ver, yo desconozco el origen. Ya. Quizás por la terquedad, porque la palabra, el origen viene de asinus, y asinus tiene que ver con una persona con poco juicio o con falta de juicio o terco. Pero por poner un caso, los burros son muchísimo más inteligentes que los caballos.
Ah, mira.
Nosotros también tenemos caballos aquí, y los burros son inteligentísimos. O sea, aprenden rapidísimo todo. Se dan cuenta inmediatamente, por ejemplo, ponemos el alimento en un lugar y o cierto tipo de alimento, inmediatamente saben que ese alimento es bueno y les gusta.
Alucinante. Es alucinante. Fíjate, Antonio, que te hemos llamado, te hemos invitado a que madrugases hoy con nosotros para poner las calles, porque soy conocedor de, bueno, que tienes un proyecto muy interesante que además requiere de un crowdfunding, de una aportación por parte de la gente que quiera colaborar. ¿Cuánto queréis recaudar y por qué? Cuéntaselo a toda la audiencia que atentamente te está escuchando.
Muchas gracias, Pulpo. Mira, lo que sucede es que la infraestructura que nos abastece de agua potable a nosotros es muy antigua y se llena de aire cuando muchas veces el agua entra a la propiedad de Marlín. O lo que sucede es que se llena de aire la tubería nuestra y nos quedamos sin agua. Entre diciembre y enero estuvimos un mes y medio sin agua, lo que fue gravísimo porque hubo que cargar garrafas desde el área recreativa más cercana hasta aquí, subiéndolas al coche. Cada burro consume 15 litros de agua. Por 28 burros estamos hablando 30 animales, 450 litros al día. Era una locura. O sea, no quiero ni recordar lo que fue aquello. Esto fue un infierno. Hoy día el agua es un derecho. Por lo tanto, quisimos hacer este crowdfunding para tener una fuente propia, es decir, cavar un pozo y con ese pozo poder darle el agua que necesitan todos los animales de este patrimonio que es el paraíso del burro. Es una atracción más del Ayuntamiento de Parre.
Y ahora mismo el crowdfunding, ¿cómo consideras que está funcionando? ¿Cómo está yendo? Porque según he leído, hay gente que incluso está colaborando desde fuera de España.
Exactamente. La verdad es que la recepción ha sido impresionante.
Qué bien.
No significa que no necesitemos ayuda, la necesitamos más que nunca porque estamos en esa última etapa que es la más difícil, porque hemos llegado a toda la gente que ya nos conoce. De 8.500 euros que fue nuestra meta original, ya llevamos en 3 semanas 6.600 euros, lo que es un éxito mayor al que esperábamos.
Claro.
Pero hoy, por ejemplo, ayer aún no hemos recibido nada. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos un apoyo permanente, necesitamos salir a buscar nuevas personas que nos apoyen. ¿Cuánto? La verdad es que todo aporte nos ayuda.
Claro.
1 euro, 5 euros, 10 euros, lo que sea el cariño de cualquier persona. Ajá. Alguien quiere venir a vernos, también es importante, porque además de adoptar burros, se pueden apadrinar burros. Y eso es un apoyo muy importante para el paraíso del burro también.
Qué bonito. A ver, vamos al grano. ¿Cómo podemos, la gente que te está escuchando, si le apetece donar 10 euros, 8 euros, 4 euros, 50 euros, me da lo mismo, lo que pueda cada uno, ¿qué es lo que tiene que hacer, Antonio?
Básicamente entrar a la página de GoFundMe, es una página web de crowdfunding, y buscar donaciones para animales, y ahí vais a ver, ayudadnos a darles agua a nuestros burros. El proyecto de crowdfunding de, o entrar a la página web de paraisodelburro.org y ahí vais a encontrar también el link a la campaña.
Perfecto, si te parece yo lo voy a colgar en nuestro Facebook, porque habrá mucha gente que quiera colaborar pero no puede apuntar porque va conduciendo, está trabajando, tiene las manos llenas de harina como Angelito, que está haciendo pan en este momento. Pues entonces lo que hacemos es que facilitamos un poco los medios a toda la gente que quiera colaborar, y si alguno voluntariamente le apetece, pues que os haga una aportación, más que nada por defender un poco los burros, que no deja de ser un poco también algo muy español, y aquí defendemos y tenemos que defender lo que es nuestro.
Exactamente. Hoy el burro es, y no solamente español, considerad que lo habéis llevado a toda América. Hoy día es más valorado el burro en el Perú, donde lo habéis llevado vosotros, uh-huh, y aquí en España.
Fíjate, es curioso.
Por lo tanto, el que el burro hoy día esté presente en toda Latinoamérica, eso es obra vuestra.
Pues ojalá se consiga, ojalá, oye, haya aportaciones para que esto pueda subsistir y que tengáis agua como los burros se merecen, ¿no? Porque yo creo que con un pequeño esfuerzo lo podíamos conseguir. Antonio, te mando toda mi energía, que vaya muy bien, y que te agradezco un montón el madrugón para, bueno, pues dar un toque de atención a los ponedores para que echen un cable a esta situación. Cuídate mucho, Antonio.
Muchas gracias, Pulpo. Muchas gracias a todos los radioescuchas y gracias por el apoyo a nuestros burros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Eu quero che tanto, e ainda non lo sabes. Eu quero che tanto, terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras, que me fan lembrar. Teus olhos tristes que fanme chorar. Un canto a Galicia, terra do meu pai. Un canto a Galicia, miña terra mare.
Qué grande escuchar a Julio Iglesias cantando esta canción a Galicia, canción del 72, que mira que ha llovido, y ahí está la canción representando una tierra maravillosa como es Galicia. Un abrazo a los gallegos que están cada día también poniendo las calles con nosotros antes de Carlos Herrera. Estamos hablando que si el lince, que si el burro, que si la cabra, porque hay gente que está diciendo que también la cabra. Esto es un no parar, vean.
Sí, Julio Corrales dice el burro, que tiene denominación de origen. Mira lo que yo te decía, es un ponedor desde Madrid. O Javier Ramírez cuenta, pues los amantes de los animales, cualquiera de ellos es óptimo. Es verdad que quien no recuerde la mítica serie, yo diría que el mejor comunicador de los animales, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, claro, que nos abrió los ojos ante el lince y también la cabra montesa. Pero para mí, el mejor, sin ninguna duda, el burro. ¿Quién de pequeño no ha montado en uno o ha querido tenerlo?
Es verdad.
Para trasladarse en los pueblos.
Es verdad. Vamos, en mi viaje de fin de curso, Bea, que visitamos Mijas, visitamos Torremolinos, uh-huh, y la Expo de Sevilla, con lo cual, lógicamente, fue en el 92. Te quiero decir que en el momento de subirte a los burros por Mijas y pasear aquello, era una sensación alucinante. El burro es algo cariñoso, así ha quedado demostrado.
Sí, sí. Ángeles Martín dice que va a contestar con un poco de humor. Dice, el burro me recuerda una fábula que me contaba mi padre. El burro, los estudiantes y el gitano. Y su, claro, moraleja, el que no te conozca, que te compre.
¡Qué grande! Estamos escuchando de fondo al gran Julio Iglesias. Galicia es una tierra maravillosa y una tierra donde además se genera y se cría una carne maravillosa. Es la carne de José Portas, de Discarlux, que está ahí poniendo las calles con nosotros, que ahora mismo está viajando hacia Galicia para, bueno, pues ni más ni menos que para controlar cómo está todo su ganado y que luego lo podamos degustar. Así que, José Portas, te mando un abrazo enorme. Gracias por ser ponedor de calles. Y oye, a partir de las 6 de la mañana estás invitado a conocer nuestro podcast, porque ahí hacemos un juego muy interesante con los ponedores, con toda la audiencia, para que alguno de ellos, si lo hace correctamente, se lleve un premio. Miguel P., ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, pues hay que escuchar el podcast, lo primero, porque va a sonar una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa, en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast de una de las dos horas. Las palabras tienen esta semana una misma temática. Esta semana es malos de película, villanos. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, 662-942-605, y nos dicen cuáles son, y el lunes anunciamos al ganador y se va a llevar un pedazo de premio.
Genial, pues muchas gracias Miguel P. por esta información e invitamos a los ponedores eso, a escuchar a partir de las 6:10, 6:15, que ya se queda subido el podcast y empezar a escuchar esa palabra infiltrada en cualquier momento de esas dos horas de podcast en cope.es. Son las 5:33 de la mañana, ahora menos en Canarias, a partir de las 6 comienza Herrera en Cope y Gonzalo Zavalla, como está en el equipo de Carlos Herrera, pues ahora nos cuenta algunas de las cosas que está preparando el equipo. Vamos a conocerla. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estamos?
Generoso con la audiencia, por favor.
Bueno, pues te cuento que tenemos un poquito de todo, ¿eh? Cosas, buenas noticias, malas noticias y cosas que todavía están por resolver.
Vale.
Vamos a empezar hablando de AstraZeneca, lógicamente. Ayer la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, confirmó que los trombos son un efecto secundario de la vacuna, muy inusual, pero lo son, y eso ha hecho que muchos países, entre ellos España, tomen decisiones. Aquí, de momento, esa vacuna se va a reservar para personas de entre 60 y 65 años, pero ahora tenemos que estar pendientes de qué va a pasar con la segunda dosis de esas personas que se habían vacunado ya. Y parece ser que se abren dos posibilidades que vamos a adelantar en el programa de hoy. Además, Pulpo, tenemos muchísimas restricciones que se han anunciado que vamos a repasar. Contaremos en qué casos, además, es obligatorio llevar la mascarilla, que también hay novedad. Y también contaremos si la policía puede multarte o no por llevar esa mascarilla en el coche, porque en unos casos sí y en otros no. Sabemos que a esta hora hay mucha gente que está al volante, así que conviene tenerlo en cuenta, porque hay mucha duda, ¿eh?, acerca de este tema. Y además, vamos a hablar con Miquel Montoro, un youtuber rural de 15 años, es todo un genio, te sonará, es el chico que se hizo viral hace unos meses por las pilotes, y ha escrito un libro que se llama Web, mis aventuras en el campo. Yo tengo muchas ganas de escuchar este encuentro entre Miquel Montoro y Carlos Herrera, que seguro promete bastante.
Pues será bien avanzado el programa. Después de darle a del Pulpo a Herrera, pues fíjate todo lo que le espera a todos los ponedores, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Y no solo eso, Pulpo, porque termino contándote que vamos a hablar con Héctor Melero. Esta historia es buenísima.
Sí.
Héctor es ciego y hoy es su primer día de fiscal en Valencia. Vamos a hablar con él para ver cómo se va a organizar día a día, cómo se las apaña, etcétera. Pero nosotros nos alegramos mucho de esto porque nos gusta que las personas con algún tipo de discapacidad tengan oportunidades que, vamos, seguro que no se van a desaprovechar.
Genial. Pues nada, estaremos permanentemente conectados a Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana. Tenemos la capacidad de mutar. El ponedor se convierte en fósforo o fosfonauta a partir de las 6, con lo cual estaremos pendientes. Gonzalo, que tengas el mejor miércoles de tu vida, hermano.
Igualmente, Pulpo. Un abrazo.
Gracias. 5:36, 4:36 en Canarias. Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La gente que hace grande España, la gente que está trabajando ahora, los valientes, los madrugadores, como por ejemplo Johnny Recas y Jesús Baena. Son dos ponedores que están ahora mismo en Valmojado, están currando en una fábrica de artes gráficas, llevan desde las 10:30 de la noche y no salen hasta las 6:30. Así que chicos, os queda todavía un poquito.
Davinia nos cuenta que está yendo a trabajar repartiendo el pan nuestro de cada día.
Juan Parra está ahora mismo con la mercancía de Correos Express entre Benavente y Albacete. Son 1.060 kilómetros los que se hace todos los días.
Jorge Carrera nos escribe desde Galicia, va con bombonas de oxígeno.
José Antonio, que está ahora mismo dándole a la rosca camino de Alicante desde Málaga.
Juan Fernando nos ha escrito desde Redur, en Cáceres.
Ángel Ruiz ahora mismo está trabajando en el turno de noche de Porcelanosa en Villarreal, Castellón.
Manuel Olmedo es un incondicional del programa, dice, te escuchamos todos los días desde la panadería Manuel Olmedo e Hijos, desde Estepa.
Oh, me encantaría estar un día allí con ellos. Fíjate qué mensaje, Bea, es alucinante este mensaje de Cristian Amado. Nos cuenta que es un vigilante de conservación de carreteras. Dice, en el Día Pulpo Internacional del Mantenimiento de Carreteras, felicidades a todos los compañeros. Y resulta que hay otro ponedor que le saluda, que está ahora mismo asfaltando en el kilómetro 290. Esto es una comunidad, ¿eh?
Sí, que se saludan entre ellos. Madrileño Levantino nos ha escrito, dice que se llama Julio, que está en una estación de servicio, en una gasolinera, y que está cubriendo el turno de noche.
Patricia Muñoz, una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde la fábrica de Bimbo en Coslada, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, que sepas que aquí hay muchos ponedores que te escuchamos cada día mientras estamos trabajando en fábrica.
Álvaro Jiménez va camino de Vigo, va desde Sevilla, pasa por Portugal y dice que va toda la noche dándole a los pedales.
O Javier y Melchor, que son dos agentes de la Guardia Civil que están ahora mismo en Burgos, dice que están en el turno de madrugada y que están a la escucha mientras patrullamos por la A1.
Juan Romero, también desde Estepa, uno de los de la placa blanca, deseando que lleguen siempre las 4 de la mañana para escuchar el programa.
Qué bien, muchísimas gracias. Y mi último mensaje, Sixto Méndez, dice que va con mercancías peligrosas desde Algeciras hacia Monesterio, en Badajoz.
Y Juan Carlos está en Toledo, hace ruta Madrid-Bailén con paquetería y suele acabar en torno a las 6 o 6 y media de la mañana.
Nuestros currantes, la gente que levanta España, por eso lo decimos bien claro. Viva España, viva nuestro país y la gente que aporta para que esto no deje de producir ni un solo minuto. Mañana más ronda de ponedores aquí en Poniendo las Calles. Es el momento de la temática musical de la semana, la que habéis elegido vosotros, ni más ni menos que las cantaditas, las canciones que eran protagonista en un montón de pistas de baile y que muchas de ellas desde Valencia, sobre todo, pues iban alcanzando puestos muy importantes en las listas de éxitos de cualquier parte del mundo. La de hoy es del 93. A mí ya sabes que me gusta coger la canción, saber, conocer en qué año triunfó, en qué año fue número uno y echarle un vistazo a nuestra España. ¿Qué sucedía en ese año? Como la canción, como te decía, es del 93, pues ese año había un deportista español que estaba en lo más alto de su carrera. Miguel Indurain, uno de los mejores ciclistas de la historia de nuestro país, mantenía su increíble racha de títulos. Tras ganar su segundo Giro de Italia, participaba en el Tour de Francia para llevarse el que sería su tercer maillot amarillo.
Abdou Yaparov iba a intentar conseguir la victoria. Finalmente consiguió la victoria en la etapa. Pero fue Miguel Indurain quien llegó a la línea de meta como ganador por tercera vez consecutiva del Tour de Francia. Aquel Tour lo había ganado de una manera extraordinaria, aunque tuvo momentos de inseguridad. De nuevo en los Campos Elíseos, Indurain, con el maillot amarillo, fue ganador del Tour.
Indurain, qué grande, qué tiempos. Estamos en el 93, en este jueves 8 de abril de 2021, estamos recordando la que yo creo que fue una de las canciones que más sonaron en las pistas de baile de media Europa e incluso fue el número 4 en la lista de éxitos norteamericana, en el Billboard Hot 100. Es el Show Me Love, en español significa Demuéstrame Amor, una canción dance interpretada por la cantante americana Robin S. y que estás escuchando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España.
Aníbal Lecter.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la piden.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un fichacito.
Pero listo. Los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a puntito ya de terminar de poner las calles. Enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Pero los ponedores también tenemos derecho a echarnos unas risas. Si en COPE contamos con ellos, con Fernando Echeverría, con David Miner y con Óscar Blanco, el Whopper, pues oye, ¿por qué no darles la bienvenida al Grupo Risa? ¡Buenos días, chicos!
¡Oh, distinguidos ponedores, bienvenidos al jueves! Hoy va a poner las calles con nosotros nuestro querido amigo Pablo Echenique. ¡Hola, Pablo! ¡Buenos días!
Muy buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE. ¡Hola, Pulpo!
¡Hola! ¿Qué tal?
Eso se lo ha robado el pulpo, él. Bueno, pues vamos a poner canciones infantiles que le gustan mucho al pulpi y también, sobre todo, a ti. Es una explosiva versión que ha hecho el grande y bueno de Pablo Echenique de esta copla de Teresa Rabal.
Bueno.
Todos recordáis la canción de los oficios, campaña electoral madrileña. Así suena en la mañana, Pablo.
Olé. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque el 4M vamos a votar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque el 4M vamos a votar. Había una vez un líder de Podemos que va a volver a Vallecas porque la echaba de menos.
¡Olé!
Me pongo de pie,
me
vuelvo a sentar. Soy Pablo Echenique, qué velocidad. Me pongo de pie,
qué
me
bueno.
Vuelvo a sentar.
Qué bueno.
Porque hay elecciones a la comunidad. Había una vez un líder muy cachondo. Siempre está contando chistes y se llama Gabilondo. Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar.
Soy Pablo Echenique, dubidubida. Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar.
Soy Pablo Echenique, dubidubida. Había una vez un tal monasterio que aún piensa que vive Franco y que España es un imperio. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. El 4 de mayo todos a votar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque hay elecciones a la comunidad. Había una vez la candidata Ayuso, a la que, como sabéis, todos la queremos mucho. Me pongo de pie, me voy a sentar. Ya me estoy cansando, dubi, dubi, va. Me pongo de pie, otra vez, me voy a sentar. Ya me estoy cansando, dubi, dubi, va. Me queda por hablar de Mónica García, que le pone el biberón al errejón todos los días. Oye, me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar.
Estoy hecho polvo, ya dejadme en paz. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Estoy hecho polvo, ya no puedo más. Había una vez,
genial,
un tal Edmundo Val.
Genial.
Si al final no se presenta mayormente, me da igual. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque 4M vamos a votar. Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar.
El 4 de mayo todos a votar. Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar. Porque hay elecciones a la comunidad.
Queremos, ahí está, agradecer a Isa Serra y a Jone Belarra, ¿verdad, Pablo? Que son las chicas que hacían los coros, la del Me pongo de pie, ¿verdad?
Sí, ahí estaban justo detrás dándome todo su apoyo coral.
Bueno, Pablo, que pases un buen jueves, ¿eh?
Bueno, lo mismo deseo a vosotros, amigos de Grupo Risa, a Carlos, a los ponedores, a Herrera, que viene ahora, y a todo el mundo. ¡Buenos días!
¡Buenos días! Genial, el Grupo Risa, como siempre, absolutamente increíbles. Son las 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo está hoy Herrera, a ver qué ruido nos emite hoy para darnos los buenos días. Carlos Herrera, ¿cómo estás?
Bueno.
¿Una pedorreta ha sido hoy?
Sí, una pedorreta.
¡Uy, qué bonito! Perfecto. Es una manera maravillosa de decir buenos días, España.
Esto es.
Herrera, ¿a ti te gustaba una mujer? Bueno, ¿te gusta? ¿O te gustaba? ¿Sandy Shaw? ¿Te suena?
Sí,
¿te gusta?
Sí. La conocí, además.
¿A ella?
Sí, sí. Oh. Sandy Shaw, sí. Uh-huh. Creo que te lo conté. Vino a un programa de sábado noche. Y quiso tener detrás una banda juvenil. Pero de chavales de 18 que no teníamos, porque los músicos de la orquesta de Leiva eran mucho mayores. Sí.
Claro, bueno, lógico.
Y los vestimos de negro, así como modernitos y eso, pero no había manera.
Y lo tuvisteis que improvisar ahí, pero no sabíais nada.
Sí, exactamente.
No pudo mandar un WhatsApp para decir, oye, ¿me podéis un coro con ciertas características?
Claro, bueno, pues pero al final digo, bueno, pues los filmaremos en negro, no te preocupes, no se les verá.
Qué grande. Bueno, pues hoy estamos de celebración porque Sandy Shaw hace 54 años que ganaba el Festival de Eurovisión precisamente con esta canción. Estamos escuchando una de las versiones que tiene esta canción, que fue además muy importante en Europa, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Pero Herrera, afortunadamente esta mujer tiene más canciones. Me he metido un poco a bucear, digo, bueno, y esta mujer, además de esta canción, que puede ser la más reconocida, ¿qué puede haber hecho? Oye, pues, por ejemplo, encontrar esta canción que está francamente bien. There's always something there to remind me. Me gusta mucho este sonido, Herrera.
Esta es muy bonita, sí. Uh-huh. Es un sonido bacala, ¿eh? Sí.
Sí, correcto, efectivamente. Along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love. Los que conocen bien a esta mujer dicen que este fue su primer éxito, además que fue su primer éxito cuando ella tenía tan solo 17 años, ¿eh?
Es muy buena artista, canta muy bien, muy singular y con mucha personalidad, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, y muy guapa, por lo menos en las fotos que tengo delante, una mujer súper atractiva en aquella época, por supuesto. Uh-huh. Pero si estamos hablando de celebraciones, de canciones que ganaban festivales de Eurovisión, como esta que hemos escuchado de Sandy Shaw, pues también hoy nos tenemos que acordar de otra gran mujer, otra gran voz y otra gran canción que en el 87, por ejemplo, en España la versionó Marta Sánchez con Olé Olé. Esta canción de Patty Bravo simplemente es perfecta. Es la bámbola.
Tú me fai girar come fossi una bambola. ¡Qué maravilla!
Tiene voz de fumar negro, ¿eh?
Sí que es verdad, sí. Y ese aspecto así tan salvajemente poderoso, ¿eh?
Sí, efectivamente. Muy de aquella época, ¿verdad?
También anduve con ella por aquí, sí. No.
Fíjate, le saca el naino, naino. Hoy cumple 73 años esta mujer, ¿eh? Se llama Nicoletta Strambelli, que nacía en Venecia. Fue una gran cantante, una popular cantante durante los años 60 y los 70. Se ha pasado a la historia por, bueno, ser la intérprete de la popular La Bámbola. Pero una vez más, cuando te pones a bucear en esos artistas que recordamos de vez en cuando aquí, Herrera, pues oye, han hecho cosas interesantes en su trayectoria musical.
Claro. Seguramente sí, muy mucho. Lo que pasa es que ya te digo, hay canciones malditas que te dan el éxito, pero que lo tapan todo.
Sí. Fíjate, yo creo que los Beatles
hicieron eso. Los Beatles hicieron tan buenas canciones y tuvieron una trayectoria tan importante que también taparon el crecimiento de otras formaciones musicales que se quedaron en nada porque eclipsaron absolutamente todo.
Mira qué bonito esto.
¿Sí? No, no hay.
Cuando quiere troppo.
Nailo es maravilloso. Yo...
Cuando se aplica a cualquier cosa, ¿eh?
Ricordati di me. Forse non mi crede.
Lo que daría por ver estas sesiones de grabación cuando los artistas estaban en los estudios dejando pues ahí esa semilla para que esas canciones luego fuesen creciendo y con el paso de los años sonasen en las radios y sonasen tan bien. Me encantaría ver a esta mujer grabando en un estudio esta canción, por ejemplo.
Tutti quanti sono degli eroi.
Bueno, Herrera, nosotros los ponedores hemos hecho nuestro cometido. Las calles te las dejamos puestas. Ahora también te concedemos unos minutos para que...
Bueno, voy a ver si me preparo lo de hoy, y porque claro, a ver, tengo que hasta elegir la canción de la historia de una canción, que la voy a elegir.
¿Ni
ahora
eso
también
te has preparado?
Ni eso.
Buah.
O sea que mira lo que tiene esto.
Pues que no está en Drama Don Guima.
Adapa de Paddy Muyomo.
La cambio yo la vida que me ha deludido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra. Gigas. Móvil.
Ponte morado. Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Fi Network.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La vicepresidenta Nadia Calviño tiene motivos para ser pesimista ante los últimos datos de paro. Pese a que el mes de marzo ha terminado con 60.000 parados menos respecto a febrero y con una media de 70.000 afiliados más a la Seguridad Social, si se compara con la serie histórica de ese mes, nos colocamos en la época más dura de la recesión, a la altura del año 2012. La destrucción de empleo después de un año de pandemia alcanza la cifra de 435.000 puestos de trabajo, a los que hay que sumar las 745.000 personas que están en unos ERTE que concluirán progresivamente en no demasiado tiempo. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, al final de la pandemia la tasa de paro en España será la peor de los países de la Unión y nuestro mercado laboral no se recuperará a niveles previos a la pandemia antes de 2023. Pese a estos indicadores, el FMI augura un repunte de la actividad económica española. Pero la crisis laboral tendrá más recorrido del esperado. Mientras no se generalice la vacunación y se haga todo lo posible para que la campaña de verano comience con las menores medidas de restricción posibles, la economía española seguirá con el freno echado. Esta situación puede llevar a miles de personas a vivir una situación económica límite, con las consiguientes secuelas personales y sociales. Es hora de que el gobierno de Pedro Sánchez abandone la demagogia publicitaria y presente un plan realista de política económica que, entre otros factores, esté destinado a crear y a alentar el empleo.